Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Langosta Literaria.
Hola amigos de La Langosta Literaria, estamos muy contentos, yo les voy a decir que estamos muy contentos porque yo sí estoy viendo el rostro feliz, risueño, emocionado del invitado del día de hoy para hablar con todos ustedes y conmigo acerca de su más reciente novela que se llama Nosotros dos en la tormenta. Hago pausa para que muchos de ustedes digan, ah, ya sé de quién es. En efecto, Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri, nueva novela, y lo tenemos aquí en cabina en las instalaciones de Penguin Random House para platicarnos acerca de esta nueva aventura. ¡Hola!
¡Hola! ¡Qué lindas instalaciones que tienen ustedes acá!
¿Verdad? Que tan para presumir. Al ratito nos toman fotito y también que la suban para que te vean en nuestras instalaciones. ¡Bienvenido a México! ¡Estás
Muchas
aterrizado!
La verdad que felicísimo de estar de nuevo aquí. Hacía poquito más de un año que no venía. Y los extrañaba.
Siempre te extrañamos, siempre buscamos pretextos para que estés acá. Y qué bien que los pretextos tú también los tienes porque escribes como enajenado. Entonces te lo agradecemos mucho. Nosotros dos en la tormenta es la más reciente novela de Eduardo Sacheri. Y hace poquito en un tuit, creo que fue justo alguien cuando estabas avisando que venías a México. Hace poquito en un tuit alguien te preguntaba que si sentías que en México había pasado algo parecido a lo que se contaba aquí y si no sonaba, ¿no? Algo por el estilo, no me acuerdo.
Sí, me parece
terrible.
Que era una consulta de un argentino.
Claro, tienes razón, que preguntaba, como, oye, ¿y allá saben qué es esto?
Claro, sí. Bueno, cuidado que cuando mis libros empezaron a salir de la Argentina, hace de esto, no sé, 13 años, 2010, El secreto de sus ojos, la película, el Oscar, y ese fue el momento. Uh-huh. Yo también me lo preguntaba. Es decir, en un punto me parece legítima la pregunta, hasta que caigo en la cuenta de, bueno, yo como lector leo de todos lados. Y eso es una de las maravillas que tiene la literatura, que uno termina entendiendo. A lo mejor uno entiende todo, o entiende cosas que quien escribe no depositó ahí, no importa. Pero me parece que entre nuestras antípodas latinoamericanas, Argentina, México, tal vez haya muchas más cosas en común que las que suponemos en una primera lectura, ¿no?
Porque estamos hablando de un periodo político convulso de la Argentina. ¿Qué es cuál? ¿Qué está pasando en ese momento?
Se trata de un año puntual, 1975. La novela arranca en marzo y termina en diciembre de ese año. Argentina tiene un gobierno constitucional, es decir, electo democráticamente, que es en ese momento el de Isabel Perón, que era la vicepresidenta del general Perón, que es una figura dominante de la política argentina del siglo XX. Pero los protagonistas centrales de esta novela son miembros de dos organizaciones armadas de izquierda, que están empeñadas en la conquista revolucionaria del poder. Una es Montoneros y otra es el Ejército Revolucionario del Pueblo. Que tienen cosas en común y cosas diferentes entre ellos, pero que están jugados a la opción violenta y revolucionaria. Ese es el plan. Y los protagonistas centrales de la novela son dos muchachos muy jóvenes, que son amigos de toda la vida, de su barrio, de su pueblo. Uno milita en Montoneros y el otro milita en el ERP. Entonces tienen muchas cosas en común y algunas diferencias más bien de superficie. En realidad una de esas diferencias es, se pueden ver poco. Uh-huh. Porque en tanto clandestinos, en tanto soldados secretos, se supone que no se tienen que ver, se supone que ni siquiera a sus familias tampoco, tienen que haber cortado todos sus vínculos. Pero bueno, yo en la novela me permito imaginar que no debía ser tan fácil.
Me gusta mucho. Es que, bueno, además, a lo largo de estas páginas lo que vemos es la perspectiva de todos. O sea, tenemos estos dos protagonistas que además tienen un montón de dudas a veces sobre lo que está ocurriendo y en las conversaciones que tienen a veces uno tiene más dudas que el otro y luego en otra conversación pones a dudar más al otro. Pero en todo momento estamos viendo al profesor y cómo él está tratando de llevar su clase y nada más, ¿no? Aunque le digan que es un fascista y un represor y representante de la derecha. Y vemos también a estos chicos y dentro de los mismos grupos, dentro del ERP y de los montoneros también, las distintas facetas. Y me gustan los matices, porque como bien dices, ¿quién realmente cortó todas las relaciones? ¿Quién realmente? Eso lo vemos mucho, eso está, es muy maniqueo en muchas películas y en muchos libros en donde todos los chicos que están parece que desaparecieron por completo del mapa.
Sí, yo creo que esas visiones puras, yo estoy muy en contra de la pureza.
Fuertes declaraciones.
Sí, definitivamente. Y también en el intento de recreación de personajes y de contextos, las cosas no son así de puras. Son mucho menos puras que lo que recordamos. A lo mejor ellos sí corrían detrás de una pureza y se imaginaban construyendo un mundo puro, porque toda utopía es muy pura. Creo que es una de las condiciones de la utopía.
Sí, si no arrancas.
Claro, la pureza, la redondez, la solidez, la perfección. Pero la vida es otra cosa. Aún de estos combatientes, tenían inevitablemente sus dudas, sus miedos, su necesidad de vínculos. Porque la vida clandestina era que te arrancaran de todos tus anclajes, de todas tus raíces, y te pusieran a vivir en una vida por y para la revolución.
Y que luego si te tocaba estar en una célula, no quiere decir que esa célula se convertía en tu vínculo en ese momento, porque tú lo pones muy claro. Las discusiones internas son duras. Y la búsqueda de algunos por la jerarquía dentro de la misma célula o por...
Es que son seres humanos. Aunque en esta construcción del hombre nuevo, otra utopía, se suponía que no, todos indudablemente arrastrarían un montón de afectos y memorias y necesidades y deseos y fragilidades que se daban de bruces con esa utopía de quienes se supone que eran. Porque no solo era una utopía el sueño al que apuntaban, sino también era una utopía quiénes eran o quiénes debían ser y cómo debían ser. Bueno, por eso me gustó jugar con esos matices a lo largo de la novela.
Sí, pensamos en un personaje como el Puma, por ejemplo, que tiene también sus rencores particulares, ¿no? Y más allá de lo que está ocurriendo. Claudia, me cae gordísima. ¿Cómo la soporto?
Bueno, lo que pasa es que, claro, a Claudia le toca lidiar mucho con Antonio, que es uno de los protagonistas, que es el que más duda. Que debe haber sido muy trágico dudar en un contexto de certezas.
Claro, porque es donde no tienes permiso, porque entonces, ¿qué estás haciendo aquí?
Claro.
Y además está la mitad y la mitad, o sea, está semiclandestino. O sea, el término es semiclandestino.
Sí, la está pasando muy mal ese chico. Y la pasa mucho peor que los otros porque yo pensaba mucho en ese personaje mientras escribía y lo compadecía mucho. Porque pensaba en sus compañeros, empezando por Claudia, que están absolutamente seguros de lo que están haciendo. A veces a mí la seguridad no me atrae, pero la envidio.
Sí.
¿Viste esa gente que vos la ves, no importa en qué ámbito, pero la ves segura? Sí, esta gente debe dormir mucho más tranquila que yo.
como Messi frente al tiro libre.
Claro.
¿O sea, lo ves dudando?
No, bueno, Messi. No quiero hablar aquí de Messi. Mayra, porque me imagino que todavía en algunas noches más de uno despertará sudoroso pensando, no va a patear al rincón del arco. Y después ver así como...
No
desafíes a un argentino a hablar de fútbol en este contexto de que somos campeones del mundo. Te pido, por favor,
está bien,
porque va a aflorar la beta más horrible de mi patria.
Es que con nosotros no hay problema. Si estuviéramos, no sé, en tu editorial francesa, podría ser grave aquí en realidad. No pasa nada. Pero bueno, hablando de las seguridades de los personajes, hay un plano que yo te decía, y que no es spoiler, que me conmovió mucho, y tu novela está dedicada a tu padre. Y uno a veces lee, bueno, no a veces, a ver, uno siempre lee desde donde está. Y sí, probablemente por eso a mí me conmovió tanto, ¿no? Desde la maternidad. Pero es este padre, que además es este padre que sabe lo que está pasando, que no quiere preguntar de más, pero que imagina montones de cosas y que casi quiere ir poniendo un camino de algodones al paso que va dando su criatura, que está metida hasta el cuello.
Sí. Bueno, en este afán de desarticular mitos, que en mi país en relación a los 70 son muy fuertes y muy dominantes, y a mí me fastidia mucho, cuando se evoca a los padres de esta generación, se los imagina compañeros de esa aventura, leales a los mismos ideales. Y a mí me gustaba pensar, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si hay una madre, un padre con un enorme amor? Uh-huh. Y al mismo tiempo una enorme lucidez de esto va a terminar horriblemente mal. Si a mí, mi propia paternidad, los míos son veinteañeros. Y es todo un desafío, ahora, en esta etapa, así como cuando eran pequeños era otro el desafío, ahora es cómo me retiro, cómo uh-huh. me retraigo, cuánto digo, cuánto callo, cuánto participo, cuánto desaparezco. Para una juventud mucho más simple. O sea, mis hijos, bueno, son elecciones de trabajo, de estudio, amorosas. No son elecciones
que igual
de vida.
Te aterran.
Pero no sí, corren, no, en sí. principio, riesgo de muerte.
Sí.
Entonces, pensando en eso, en ese padre, me sentí cómodo de incorporar también esa perspectiva de te amo, pero no te entiendo.
Además, la voz que escoge, es la voz, pero es esta diatriba, ¿no? Es estarle hablando a él.
Claro, le habla a él. Le habla sin hablarle, porque sabemos que no le está hablando, porque sabe que si se lo dice no viene más. Sabe que si se lo dice se van a pelear y no va a seguir haciendo esas visitas medio clandestinas también a sus padres ancianos. Y me gustó incorporar esa mirada de que conjuga el amor con el rechazo de lo que está haciendo, pero se impone el amor.
Pero que además tampoco es el rechazo de estos otros padres, que también puede ser una imagen que tenemos, que estaban del otro lado, ¿no? Que es otra forma también de ponerlo, que estaban completamente en contra. Él en realidad, eso lo único que le importa es que,
sí,
que sabe qué es lo que va, cómo va a terminar eso.
Sí, para toda la novela me parecía importante que fueran muchos los protagonistas y los puntos de vista.
Eso.
Porque también los de las víctimas, de sus acciones.
Sí, allá vamos.
Porque no quería... ¿Sabes qué tenía muy en cuenta cuando estaba escribiendo la novela? Hay dos películas de Clint Eastwood que, para el bien de este podcast, yo debería decirte los dos títulos y no te los voy a decir, porque no me los acuerdo.
Pero en los comentarios se los vamos a dejar, no se preocupe.
Una de las dos es Cartas de Iwo Jima. Porque las dos películas tratan la batalla de Iwo Jima, Segunda Guerra Mundial, ya casi Japón, porque Iwo Jima está poblada por japoneses, es una batalla sangrientísima de estadounidenses contra japoneses. Y Clint Eastwood, una de las dos, la narra desde el punto de vista de los estadounidenses. Ahí van los infantes de marina, desembarcando, desangrándose en esas playas. Y la otra son los japoneses esperando. Primer plano de la película, un búnker japonés, cuatro japoneses que miran hacia afuera y ven una flota desplegada y uno sabe que van a morir. Esos defensores japoneses. Lo notable es la experiencia estética de ver las dos, vos en una querés que ganen unos, claro, y en la otra querés que ganen los otros. Y no te importa, mientras transcurre la película, qué significa Estados Unidos y qué significa Japón en la Segunda Guerra Mundial. Te importan esas vidas que están ahí. Entonces me temía, al momento de escribir, si yo te contaba esta historia solo desde un punto de vista, casi que te obligo a empatizar con ese punto de vista.
Sí, sí, sí.
Y entonces no quería que pasara eso. Por eso hay capítulos que están desde uno de ellos, o desde el otro, o desde su padre, o desde un empresario al que le secuestran un hijo, o desde
el hijo de 14 años.
O desde un profesor universitario, sí, que lo único que le interesa es hablar de geología, y desde su hija, que se agarra a la cabeza de que su padre puede
de
ser...
que pueda estar en peligro.
Que pueda estar en peligro.
Y el papá anda y dice, no pasa nada, llevo tantos... Ya he pasado por varios de estos movimientos, ¿no? Y yo aquí sigo hablando de lo que...
Sí, que no tiene ni idea de los riesgos que corre, pero no porque sea un convencido de tal o cual idea. No importa nada.
Pero eso es bien interesante a la hora que vamos leyendo, porque ¿cómo puede generar tanto odio un personaje así, ¿no? Claro, es recalcitrante, o sea, también su actitud de, a ver, voy a seguir con mi clase. Sí, sé que será difícil tomar apuntes porque pues, hay un apagón, pero el odio que genera...
¿Sabes qué? Yo pensaba, otra cosa que pensaba mientras escribía, alguna vez leí, mientras estudiaba historia en la universidad, un análisis de Sendero Luminoso, uh-huh, de la guerrilla peruana, cuyo título era ¿Qué difícil es ser Dios? Es un gran título. Y a su manera, toda utopía, todo proyecto utópico, se instala a juzgar, a decidir sobre las vidas y las muertes. Y es muy fuerte eso. Es ponerte en el lugar de Dios para decir, fulana debe morir, mengano merece vivir. Y es trágico. Y esta cosa doméstica, cotidiana, minúscula, donde eso se decide. Porque, con mucha lógica, cada célula es muy autónoma, cada célula opera en la realidad circundante, y entonces es una revolución que debe dirimirse con los vecinos de aquí a la vuelta. Uh-huh. Y desde la mirada de los vecinos de acá a la vuelta, o desde ese profesor, puede ser, ¿yo qué tengo que ver? Pero desde los revolucionarios es, todos tenemos que ver. Estar,
o estás o no estás, ¿no?
Estás
además.
O no estás, uh-huh. Y si no estás, estás enfrente. Cosa muy lógica, por otra parte, dentro de esa cosmovisión, porque si no, ¿cómo hacemos para matarlo? Si no estamos convencidos de que es el enemigo. Esto de definir al enemigo, edificar al enemigo antes de destruirlo, no sé, para mí son temas interesantísimos.
Es que además eres perverso, o sea, y no solamente en esta novela, lo has hecho en otras. Pero entonces vamos a leer, vamos a acompañar a la célula en la decisión de a quién van a secuestrar.
Sí.
Y entonces vamos acompañando a la célula como lectores. Y dice, ah, claro, pues al empresario. No, bueno, pues que el empresario no, porque es muy lógico. ¿Qué tal que solo él puede hacerse cargo, claro, de la parte administrativa, claro, para
si
pagar su propio secuestro?
Rescate, no,
no, pues
claro,
no funciona. Claro. Bueno, entonces la hija. ¿No? Y tú trajiste el secuestro sobre la mesa, ¿eh? O sea, no es spoiler, no se preocupe.
No,
pasan un montón
no.
de cosas en esta novela. Pero para que vean cómo es de perverso. Y entonces, la hija, bueno, no es militante, pero pues, es simpatizante, ¿no? Entonces, es guevarista, lo que sea,
sí,
es fan,
sí, sí.
Entonces no se puede. Y así vamos viendo cuál
y
es el proceso.
El hijo mayor tiene horarios muy
sí,
cambiantes.
Sí. ¿A qué hora lo agarramos? ¿No?
¿A qué hora lo agarramos? Mejor el hijo menor.
El de 14. Y entonces uno va tranquilo, porque además uno también sabe que es perverso, pero Eduardo es dulce. Hemos leído novelas dulces de Eduardo. Y entonces uno sigue tranquilo leyendo y dice, bueno, tiene 14 años. No necesitarán mucho para someter al niño de 14 años y para le darán dulces, lo sentarán frente a la televisión, cosa que pasa. Y no, y se vuelven unos más que otros. Y ahí también vas viendo como los distintos niveles de conciencia, de odio, de imposición, de tener que actuar porque ya me convencí de que tengo que hacerlo, frente a un niño de 14 años.
Pero la expropiación revolucionaria no es un secuestro. O sea, usó las palabras
ahí vamos
que usaban ellos.
Sí, sí, sí.
Porque no es lo mismo secuestrar a alguien que hacer una expropiación revolucionaria. Porque ese empresario, desde la perspectiva de estos jóvenes, se ha apropiado de una riqueza que no es suya.
Que además el empresario tampoco es tan malo.
Bueno, ninguno es malo.
Bueno, sí.
O todos. O,
sí.
O digamos, la idea es que cada quien lea la novela.
Pero Claudia me cae mal.
Quedamos en eso.
Eso sí, eso, esa, o sea, eso no es negociable, eso... Lo demás sí, te lo concedo. Pero, perdona, sigue con el crío de 14 años.
No, sinceramente mi idea con esta novela es no bajar línea, decimos en Argentina, no sé si aquí en México se usa esa expresión.
Entiende.
No adoctrinarte con mis propias simpatías, con mis propias elecciones, sino te caen horrible estos guerrilleros y empatizás con sus víctimas. Hay puntos de vista en la novela como para que la puedas recorrer y te sientas digamos que la novela es hospitalaria.
Uh-huh.
Te caen maravillosamente bien estos jóvenes y te enternece su lucha y su sacrificio. También hay puntos de vista como para que te sientas cómoda con eso. Hasta ahora lo que voy recibiendo impresiones de los dos lados. Que yo me si yo sentara a esta lectora con este lector en la misma mesa, se agarrarían en una discusión
feroz. No
está mal
pensarlo, ¿eh?
Pero, bueno, tengámoslo en cuenta. Pero, porque me parece que la novela está bueno que haga eso, que te meta un dedo en el hombro diciendo, a ver, ¿qué pensás de esto? ¿Qué sentís de este pasado? No tan lejano. Porque parece que fuera el paleolítico en relación a todo lo que ha cambiado el mundo desde entonces.
Pero al final no.
Pero todavía viven unos y otros.
Y todavía escuchas, a eso quería ir ahora que decías lo de que no es lo mismo el secuestro que una expropiación. El lenguaje, ¿no? La importancia además que ellos le dan al lenguaje porque es una parte, también les sirve para justificarse, para entender. Y toda la novela está plagada, ¿no? Le dijeron rehén, no le dijeron hijo, no es lo mismo ser militante que, ¿no? No es lo mismo ser una célula. Ah, ahora ya somos escuadra, es lo que sigue, ¿no?
Cuando
ya
sí.
Son cinco,
claro.
¿No? Todo...
Bueno, vos fíjate... Aunque cambie el contenido, esto de el lenguaje estructura la realidad o no. Pero no sé si aquí en México sucede, pero en Argentina las discusiones en torno al lenguaje inclusivo de estos últimos años son enormes. Y bueno, en el fondo se trata de dirimir esta cuestión. O sea, el lenguaje debe reflejar nuestras decisiones políticas, cuando digo políticas lo digo en el sentido más amplio.
Sí, sí.
O no.
Pero hasta parece una barrera física, ¿no? Acá siempre lo es, pero en este caso es hasta una barrera de si estoy diciendo esto, entonces, si lo estoy nombrando así, es correcto. Si lo estoy nombrando así, funciona para lo que quiero. Si lo estoy nombrando, pero si me paso al otro lado... La realidad, lo que dices, claro, y estamos hablando ya de lenguaje, pero me parece que en estos términos políticos, guerrilleros, es muy sintomático cómo puede formar parte de la novela también.
Sí, y en la parte de documentarme y leer material académico, material producido por ellos mismos para su discusión interna, sus periódicos, aquellos a través de los cuales divulgaban su ideología o sus acciones... Hay un cuidado extremo por el lenguaje. Ahí son extremadamente puntillosos al respecto, porque nombrar la realidad de un modo es construirla.
Ya hicimos un repaso por el contexto de Nosotros dos en la tormenta. Empezamos con los protagonistas también, por ahí los pasamos. Pero ya para cerrar,
antójanos solamente a partir de los dos personajes protagonistas. ¿Quiénes son? ¿Cómo nos los presentarías? ¿Por qué queremos leer su historia? Más allá de lo que está pasando afuera.
Mira, son dos jóvenes argentinos, pero bien podrían ser chilenos, colombianos o mexicanos, que en la fiebre emancipatoria, liberadora de los 60 y los 70, empiezan a militar en dos organizaciones armadas distintas. Una más amiga del peronismo, que es Montoneros, y el otro en una de izquierda mucho más ortodoxa, heredera del Che Guevara y de la Revolución Cubana, de base trotskista, o sea, bien ideológicamente muy sólida. Pero son amigos. Desde que eran niños, estudiaron juntos en la escuela y después sus caminos se separaron, pero no tanto. Primero porque los dos están embanderados con esto de la Revolución Social. Y además porque se quieren y se quieren ver cuando se pueden escapar de su clandestinidad y verse en su barrio, que es el mío. Digamos, ya he renunciado a esta altura de mi vida, Mayra, a escribir novelas situadas en otro lugar que no sea mi pueblo. Listo, ya está claro. Soy de Castelar, 40 kilómetros.
Y ahí pasan mis historias.
Ahí pasan mis historias porque ahí pasa mi vida y me moriré ahí. Listo, ya está, eso está decidido. Ahora, alrededor de ellos, su barrio, sus familias, sus compañeros de militancia y sus víctimas. Ese es un poco el contexto de esta novela, vertiginosa en cuanto a todo lo que hacen, pero así era, te garantizo que así era, y lo rápido que se consumen esas vidas. O sea,
en 10 meses estamos viendo montones de cosas.
Montones de cosas, porque a ese ritmo vivían y a ese ritmo morían.
¿Se fijan cómo Eduardo no decidió poner a un par de novios que se intentaran ver, que intentaran, a partir de su amor, no separarse?
No, son amigos.
La manera en la que manejas la amistad, que lo has hecho en otras novelas, es espectacular.
Pensé en algún momento, pero pasaba algo. Más o menos el 70% eran hombres y el 30% mujeres. Estaban muy bien representadas para la época, las chicas.
Sí, sí.
Pero quería que fuera algo más esperable. No era que no tuvieran relaciones sentimentales estos chicos, pero eran muy cambiantes, porque te cambiaban de célula o pasaba.
Pero eso es lo que hace todavía más linda la decisión. O sea, es más realista que sean dos chicos que se están buscando a partir de la amistad que los tiene tan unidos, del cariño, de que un par de enamorados.
A mí me pareció que sí. Me alegra que coincidamos, Mayra.
No, me encanta en este par. Pero, Claudia, me cae gorda. La entiendo. Y lo de la representación que dices, además, por eso mismo la entiendo. Porque para estar ahí y ser mujer hay que ser todavía más cabezona, haciendo alusión al apodo. Pero bueno. Y lo otro, yo sí les digo que si son papás, preparen los Kleenex. De todas maneras van a llorar si no son papás. Pero si son papás, sí ténganlos más a la mano. Porque no tiene que ver con que haya una revolución, no tiene que ver con que nuestros hijos sean guerrilleros, tiene que ver con ese sentido de amor por encima de cualquier cosa, y sí de intentar protegerlos a costa de cualquier cosa y de saber que se te van entre los dedos. Pero bueno, ahí me quedo con nosotros dos en la tormenta, con Eduardo Sacheri, pero no quiero que te quedes nada en el tintero. Si hubo algo que no comentamos, que quieras externar ahora, o simple y sencillamente tu cariño, amor, admiración y profunda pasión hacia tus lectores mexicanos.
Absolutamente. Si tengo lectores mexicanos, es por todo lo que ustedes han hecho desde Alfaguara a lo largo de más de 10 años. Así que solo agradecer a ustedes por la hospitalidad que me dan y a los lectores por la hospitalidad que me dan.
Pues un podcast más aquí en La Langosta Literaria. Eduardo Sacheri, no solamente esta novela, sino ya ustedes saben toda la obra que tenemos de él. Yo personalmente, Lo mucho que te ame me parece un portento de novela de amor que les recomiendo muchísimo, pero lo que escribe este señor, la verdad es que es maravilloso. Gracias, Eduardo, gracias a todos ustedes y hasta la próxima Langosta Literaria. Bye.
Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.